Este domingo entra en vigor en todo el mundo el convenio marco para el control del tabaco, un tema del cual hemos conversado más de una vez en esta mesa. Carlos lo ha seguido muy de cerca. ¿Podemos sintetizar entonces, Carlos, la importancia de esta fecha?
Sí, este...
Carlos, ¿cómo muy de cerca? Carlitos ha sido uno de los tipos que más ha hecho por este acuerdo.
Bueno, pero entrara... lo siguió muy de cerca.
Yo creo que pocos han dedicado más páginas y líneas de plomo como Carlos en el diario El País, en la página que tiene, ¿no? Y me parece muy bien que digas en vigor, porque Echegoyen decía en vigor, no decía en vigencia. Es un buen antecedente.
Lo dice el propio convenio. Dice, entrará en vigor a los 90 días de tener 40 ratificaciones. Y el 30 de noviembre ratificó Perú, y ahí se completaron las 40 ratificaciones. En este momento tiene 57 ratificaciones y 198 suscripciones. Sí, lo votaron por unanimidad en general. Es la primera intentona por vía de un tratado internacional de combatir una epidemia. No deja de ser una novedad para la humanidad, muy, muy plausible, buena. En este caso ataca la epidemia que más mortalidad provoca en el mundo, en el Uruguay 15 muertes por día, y no es en realidad un tratado...
15 muertos por día, y conviene que se escuche bien eso que está diciendo Fabricio.
Hay dos cifras espeluznantes. Una es que mueren 15 uruguayos por día, y otra que hay 80 niños liceales que se hacen fumadores por día. Lo que no deja de ser una cosa espeluznante. Mucho peor lo de los 80 niños por día que lo de los 15 muertos. Porque los 15 muertos son fumadores crónicos y recuperables. Pero los niños que a los 12 años, según la información de la Junta de Droga, empiezan a fumar 12 años y fracción, 12.3, 12.4, y son 80 por día los que se inician en el cigarrillo, y los que pueden dejar de fumar, los que logran dejar de fumar, son un 40%, 4 sobre 10. De 10 que empiezan, de esos niños que empiezan, hay 4 que consiguen dejar de fumar y 6 que no consiguen dejar de fumar, habiendo muchas intentonas. Y mueren de 2-1 por causa del tabaco. Son datos... Eso es lo que trata de arreglar el convenio. ¿De qué manera? Mediante el estudio costoso y largo, 4 años financiados, una cosa extrañísima. Los estudios que se hicieron a propósito del tabaco los pagó en gran parte el Banco Mundial, que no tiene nada que ver con la lucha contra el tabaco. Pero alguna providencia tiene que haber en el mundo, y esa fue una. No sé cómo se convencieron los dirigentes de él. El Banco Mundial, de que había que poner mucha plata, y mandaron a hacer 18 investigaciones maestras para estar absolutamente seguros desde el punto de vista científico de que efectivamente el tabaco mataba de 2 fumadores crónicos a 1.
Carlos, acá en el Uruguay, por ejemplo, el primer organismo que encargó un estudio sobre violencia doméstica fue el DIR. De hecho es porque la política, los gastos en salud y en infraestructura para atender los efectos de estos flagelos son muy caros, sí, le importan al Banco Mundial.
¿No? Sí, no importa desde el punto de vista humano.
Claudio, Mauricio, ¿qué posición tiene sobre este tema? Claudio, alcánzame el cenicero y apaguen los puchos.
No se fuma, ¿no?
Digamos, hay una cosa. ¿Quién es o ha sido fumador en esta mesa?
Yo he sido fumador y un día sentado en un balcón.
Yo también fui gran fumador.
No, hice fuerza para fumar a los 14 años porque había que fumar y no pude.
Fuerza.
No, nunca fumé.
Fumé hasta los 42 años, quiere decir que hace 38 que no fumo.
En resumidas cuentas, somos un ejemplo. Yo cuando tenía la edad esa de la que hablaba Carlos, como tantos otros, probé.
Claro.
Y traté de animarme. Y me acuerdo que creo que de un cigarrillo llegué a probar una o dos picadas nada más.
Mira,
y
Emiliano,
lo dejé.
Mira Emiliano.
¿Sabe por qué?
Mira Emiliano. Cuando a Clinton le preguntaron si había fumado marihuana, dijo sí, pero no tragué el humo. Y vos estás en la misma.
No. ¿Sabes por qué?
Confesaste.
Yo tenía
ya, otras en aquel momento,
un problema de bronquitis que supuse se me iba a intensificar y a agravar a partir del cigarrillo. Así que en ese mismo instante paré y nunca más toqué un cigarrillo.
Un par de cosas. Me parece formidable que se inicie una campaña en serio sobre esto, sobre todo por el respeto de los espacios, que se imponga esa costumbre de que alguien va a encender un cigarrillo en una reunión y pregunte a los demás si les molesta, cosa que generalmente no se practica, que haya espacios en los hospitales y lugares públicos donde si quieren fumar y aspirar el humo de otro, como decía Herrera, que en el directorio los demás fuman y yo traigo el humo. Pero yo quería hacer dos apuntes solamente. Es que la campaña contra el tabaquismo se desarrolló en forma muy intensa en Europa, y eso posibilitó un incremento de colocación de cigarrillos en el tercer mundo. Claro. Es decir, que el humo que ellos no aspiraban no facilitaron para colocarlo. Es decir, que hay que tener...
Las tabacaleras se trasladaron al hemisferio sur, donde tienen su clientela preferida.
Y después una cosa...
La propaganda sobre nosotros.
Y después una cosa histórica que viene a cuento en el primer diario... de viaje de Colón, que lo reconstituye Bartolomé de las Casas. En un pasaje dice, creo que estaba atravesando por la costa la isla de Guanahani, los indígenas andan desnudos, sin más armas que palos y macanas, y llevan entre los dedos una brasa encendida echando humo.
En el diario de Colón.
Eso,
y digamos, además anota que todos ellos eran delgados y no tenían barriga.
Viaja lejos, lee más. Esa es la consigna que te propone Antígona Libros. Novelas uruguayas y extranjeras, ensayos, viajes, biografías, arte, juveniles e infantiles. Toda la lectura que te puedas imaginar con ese algo más que hace la diferencia. Los libros de Uruguay y el mundo, en Antígona, en Arocena Shopping Mall, o en 21 y Coronel Mora.
Repentinamente, así como una metralla, aparecieron varios mensajes de la audiencia. Por ejemplo, Silvia de Malvin, Graciela de Positos y Ricardo de Brazo Oriental cuestionando lo mismo, que creadores de la música popular uruguaya, de la cultura de nuestro país, estén hoy permitiendo que sus nombres y sus imágenes se utilicen para fomentar el consumo de tabaco. Y mencionan varios ejemplos que creo que todos conocemos, ¿verdad?, que se han visto en estos días. ¿Qué dicen ustedes?
A mí me importa mucho destacar un aspecto lateral de esto, que es el que te diría el que más me importa de todos, que formar la imagen de que un fumador es un sucio. Ensucia el aire, es un sucio. Si eso penetra en la conciencia general, muchísima gente va a dejar de fumar, porque ser fumador es una cosa inocua, no importa, pero si ser fumador es ser un sucio, ser un tipo pringoso, ser un tipo desagradable que estropea el ambiente en el cual estamos respirando, esa conciencia hace que ya los héroes del cine no fumen más. Por ejemplo, Humphrey Bogart sin el cigarrillo no existía, estaba siempre apoyado en ese pedacito de papel. Pero actualmente ninguno de los...
Claro,
primeros actores de una película es fumador. Y cuando uno fuma, casi siempre es mexicano. Obsérvenlo.
¿Estás proponiendo entonces ese recurso para una contrapropaganda?
No importa que los muchachos, que son lindos, cantan bien y despiertan adhesión, no sirvan para hacer del fumador una persona limpia. Lo que importa es que todos pensemos que los fumadores son unos sucios que nos molestan y que nos hacen daño. Y que son unos sucios.
Yo rescato, antes de la campaña que se viene, que siempre anuncian, porque además hacen grandes publicidades sobre el tabaco, y en una línea perdida que necesitas una lupa para identificarla, dice: el tabaco es perjudicial para la salud. Creo que con esta aprobación vendrán
Hay un plazo en el convenio para prohibir la publicidad del tabaco. Uh-huh. Es una cuestión de, creo que son 3 años. Porque hay que adaptar, pues, lógicamente las empresas tienen problemas, no solo las tabacaleras, sino las empresas de publicidad tienen problemas para la adaptación. Pero, por ejemplo, este año una de las marcas principales de Fórmula 1 va a dejar de hacer publicidad de cigarrillos para hacer publicidad de whisky. Es un escalón.
también.
Eso bueno. Yo quiero destacar la labor de las maestras en todo esto, que educan a los niños en ese mensaje que terminan transmitiéndolo a sus hogares.
Es notable. En esto y en otros aspectos tiene que ver con el ambiente. No son el instrumento de educación de los adultos más eficaz que conozco.
Ya nos detendremos en los próximos días en perspectiva en conocer, bueno, de qué manera se traduce en términos prácticos en Uruguay la entrada en vigencia a nivel mundial de este convenio marco contra el tabaco. Carlos.
Vos sos director de este programa. Yo te quiero felicitar porque tenés una gran independencia. Todo el mundo sabe que las empresas de difusión dependen en cierta medida de la publicidad y esta es una empresa que no depende y a mí me gusta estar en ella.
Y es que esperemos que el tema del tabaquismo se haga humo.